Shall we begin?
Eldoblaje.com, la base de datos sobre el doblaje en España, te ofrece El Último Take con Claudio Serrano y Álvaro Reina.
Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Esto es El Último Take, el podcast en el que sobre doblaje y locución reflexionamos mogollón. Yo soy Álvaro Reina y aquí está Claudio Serrano. ¿Qué tal, Claudio?
Bien, pero no me rapes de entrada. No me rapees de entrada. Es que, no sabes
sí, cómo... Sí, no, es que te quería proponer... Yo creo ¿qué? Que ya que tenemos una canción, deberíamos utilizar la de sintonía de entrada, tío. Estoy... Hay que hacerlo, ¿eh?
Te has subido la parra, tío. Te has crecido.
O sea, vamos a ver, tenemos habría... la creación no, propia.
¿Tendrías que hacer una?
Pues debería empezar el podcast así.
Pero específica, del Último Take.
Claro, pues debería empezar sobre doblaje y locución, reflexionamos mogollón y ya entra el invitado.
¿Y yo qué digo, beca? ¿Y yo qué digo? Hazme una rima.
No sé, un rapeo, tío.
Pues yo qué sé, dime una, dime tú.
Pues yo qué sé, yo soy el serrano, tengo el micro en la mano, algo así.
Venga, dale, vamos a hacerlo, venga. Venga, bueno, dale.
Oye, que estuvimos el otro día en el País Vasco. Ah, bueno, ¿quieres rapearlo? Venga, dale.
Venga, dale tú.
Venga, sobre doblaje y locución, reflexionamos mogollón.
Yo soy el serrano, tengo micro en la mano. Y ya, dale.
Vale, hay que llamar a Varela y que nos dirija un poco.
Por Dios. Sobre todo
sí,
a mí.
Necesitamos ayuda.
Bueno.
Bueno, que decía que estuvimos en el País Vasco el otro día.
Sí.
Y nos quedamos con ganas de seguir viajando y seguir conociendo qué es lo que ocurre con el doblaje y la locución en el resto de comunidades del país.
Efectivamente.
Y como tienes una agenda interesante...
Y como tenemos una agenda de contacto repleta de... Uh-huh. De gente, gentecilla, gentuza, buena gente, bueno, ya tenemos de todo un poco.
Hay de todo.
Hoy nos vamos a ir a, bajo la promesa de una paella eterna que nunca llegará, nos vamos a la Comunidad Valenciana.
¡Vamos allá!
Nos vamos con nuestro querido amigo... Bueno, hay dos formas de presentarle. Yo le conocí como Carles, y luego y resulta que todo el mundo le conocía como Cora, porque yo la primera vez que le conocí fue en una clase y no sabía que era un youtuber tan conocido en ese momento, que luego lo es mucho más. Entonces, Carles, aka Cora, bienvenido, tío, muchas gracias por tu tiempo.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Youtuber de éxito, de los buenos, dicen.
Claro, hombre, por supuesto, sí, de los de calidad.
De los que se ganan la vida con YouTube, tío, bueno, tal y como está el patio es mucho, ¿eh?
Bueno, de momento no me quejo. Vivir, bueno, ya sabe todo el mundo que vivir de las visitas es muy, muy, muy difícil, pero bueno, no me quejo. Tengo que hacer otras cosas, obviamente, porque solo con YouTube no me llegaría. Para pagarme el... Bueno, iba a decir una barbaridad, que no sé el tono que tiene esto, así que me lo voy a reservar
igual,
y ya iré viendo luego.
Di lo que te salga.
Sé tú mismo.
Que, tío, si me lo llegáis a decir, os meto yo aquí un beatbox de puta madre para la base.
Bueno, pues sí.
Joder.
Claro, para la despedida, vale. Nos despedimos así.
Venga, muy bien.
Despedimos así, pero rapeas tú también.
Queda puesto. Oye, tu gran hito relacionado con el doblaje en YouTube es Doblando Virales.
Sí, era. Era.
Era.
Cuéntanos, llévanos a esa
época. Aquí tenemos para hablar un día entero de eso. Sí, era. Los he tenido que borrar porque YouTube me los bloqueó y me puso dos strikes. Ya no sé si sabéis que al tercero te cierran el canal. Y estuve muy cerca de perder 8 años de trabajo, así que no me la jugué. Y los tuve que borrar. Sí.
Pero están en otras redes, ¿no?
Están en Facebook y hay gente que los ha resubido a YouTube también. O sea que por estar están. Pero bueno, además no estaba muy cómodo ya con ellos porque estaban monetizándolo. Algunos de manera legal y otros de manera fraudulenta.
Otras empresas, ¿no?
Que eso pasa mucho en YouTube. Uh-huh. Y bueno, al final pues... entre todos la mataron y ella sola se murió, ¿sabes? Un poco... Ahora estoy subiendo doblajes cortitos en otras redes donde sé que no hay Content ID y no pasa nada, tampoco los monetizo. O sea, estoy perdiendo dinero pero ganando en salud, que no es poco, y ahí estoy. Sí, sí.
¿Cómo surgió lo de Doblando Virales? ¿Cómo fue aquello?
Pues como muchas buenas ideas, copiando otra cosa. sí, había un chico que tenía un canal de YouTube también, creo que nos sigue ya. Él hacía lo mismo pero con GIFs, no con vídeos. Él doblaba GIFs, sonorizaba GIFs, ¿vale? Uh-huh. Y yo lo vi, me hacía mucha gracia y dije, hostia, esto molaría hacerlo pero con más tiempo, porque un GIF, ya sabéis, en 5, 3 segundos no da tiempo a nada. Dije,
claro, pero si te pillas un vídeo viral de 15, 20
claro,
segundos...
Claro, pues, lo guay es que esos vídeos de por sí ya son graciosos y eso ayuda mucho, claro. Luego le pones cualquier gilipollez y cualquier vocecilla y algún chascarrillo y funcionan muy bien, la verdad.
Los guiones son tuyos, ¿no? ¿También?
Sí, todos. Eso es una de las cosas que sí que puedo decir bien, muy orgulloso, que las ideas de lo que se dice salen de mi cabeza, eso sí. Aunque la imagen no es mía, es verdad, pero lo que yo creo que pasa, sí.
O sea, que a pesar de que la creatividad de ese audio es tuya, uh-huh. el que reclama los derechos es un propietario en algún momento, sí. de una imagen, ¿no? Sí. De una secuencia de vídeo que reclama para sí la propiedad intelectual, sí. de esa, aunque lleve tu audio.
Ahí hay un debate interesante, si de hasta qué punto yo modifico la obra, bueno, hasta qué punto modifico la obra no hay duda, porque la modifico uh-huh. y pasa a ser otra cosa diferente, pero sí que es verdad que la imagen es de un tercero. Hay empresas que se dedican a localizar vídeos virales y vídeos caseros, lo que hemos llamado vídeos caseros de toda la vida.
Sí.
Se dedican a localizar de quién es el vídeo, le firman un contrato de explotación con esa persona y a partir de ese momento ese vídeo pertenece a la empresa. Llámese Joking Media, Viral Hawk y un largo etcétera. Esas empresas son muy agresivas, que lo entiendo también. Entonces reclaman los vídeos. YouTube tiene una política de Content ID muy mala y es que acepta cualquier reclamación sin comprobarla. Entonces, Joking Media está monetizándome un vídeo a mí entero de 10 minutos o 4 o 5 minutos cuando suyos a lo mejor son solo 20 segundos.
¿Qué me dices?
Sí, esto es así. Esto pasa.
El maravilloso mundo de YouTube.
El maravilloso mundo de YouTube, sí.
Queridos niños, si estáis pensando en haceros YouTubers...
Yo creo que lo justo sería pues repartir un poco los ingresos, ¿no?
Hacer un Lennon-McCartney, ¿no? Igual que hay música o sí. como en un disco cuando hay 50% música, 50% letra, ¿no? Por ejemplo. Pues en este caso hay imagen y sonido, ¿no?
Fíjate, me conformaría con menos del 50, pero mis doblando virales, la mayoría han pasado los 10 millones de visitas.
Fíjate.
Hombre, pues pocas no son, ¿eh? La verdad.
Pero esos vídeos los sigue monetizando mientras estén en YouTube la otra empresa.
Esos vídeos han estado monetizando los Joking Media durante 5 años. Son unos miles de euros al mes, ¿eh?
O sea que si yo me pongo de acuerdo contigo y hacemos un vídeo absurdo
sí.
en el que no se nos vea la jeta y se convierte en viral, ¿puede que nos lo compren?
Sí, sí. De hecho, puedes mandarles tú el vídeo y decir, hola, ¿os interesa wow. esto? Y la respuesta será sí. El canal Fail wow. Army, no sé si os suena,
no.
son todo vídeos de Joking Media. O sea, ganan cantidades ingentes, indecentes de dinero con esas cosas y le pasan un porcentaje al dueño. Bueno, lo de cantidades indecentes me ha quedado con una connotación negativa, que no es así, porque todo es legal, obviamente. Sí, sí. Pero lo de reclamar...
Grandes cantidades.
Claro, claro. Sí. Lo que no es legal es que llegue otra empresa y te reclame una cosa y como YouTube no la comprueba, lo acepte y esté monetizándolo de manera fraudulenta, que eso pasa.
Hay una cosa que siempre hemos comentado y cuando yo empecé a ver tus doblando virales, uh-huh. pues el más famoso, el de la cabra, por ejemplo. Sí. Este de niña que hace la cabra.
sí.
Que me pareció genial. Además, se me llegó por un grupo de WhatsApp de colegas. Digo, uh-huh. coño, ¿esto? No, lo he encontrado por ver internet, gracioso. Digo, este es un colega. Pues lo que más gracia me hizo es que yo llevo, de cuando se empezó a hacer digamos, el chorra de alguna manera, doblando uh-huh. cosas, que empezaron estos en el informal.
Sí,
yo y
sí,
sus
sí,
colegas.
Sí.
Nosotros en sala ya lo hacíamos y tú a ti te habrá pasado igual cuando fallas un take y dices sí. Y me venga en tu muela
claro, es que
mira,
siempre
no
hemos
llego,
comentado que estaría muy bien que viniera una pista en el DVD que fuera el doblaje alternativo.
Exacto, ¿no?
Entonces tú te ves la peli doblaje. Con el doblaje oficial y luego te ves la peli con un doblaje en el que decimos una serie de barbaridades que muchas veces hasta quedan perfectas en boca.
Sí, es verdad.
Pero no
verdad.
Nos han llegado a comprar esta idea.
Y quedan incluso mejor que sí, el guión original.
Estaría bien, porque te puedes ver
sí,
la peli varias veces.
Sí. No es mi caso lo vuestro, porque yo, no, cuando, o sea, cuando estaba el informal yo no estaba doblando ya, obviamente. No os acabo de llamar mayores.
No, yo tampoco, tengo que decir que yo tampoco doblaba en la época del informal, ¿eh? Voy a dejar ahí a Claudio solo.
Sí, estás solo en esto, Claudio.
Yo en la época del informal no doblaba.
Pero sí que, solo aquí.
Sí que es verdad que yo ya a esa edad ya me gustaba poner vocecillas y hacer un poco el payasete, sí.
Porque tu faceta artística, ¿de dónde viene?
Mi faceta artística viene de que a mí me gusta interpretar, me gusta hacer voces, hacer otros personajes, pero soy una persona introvertida, no me siento cómodo exponiéndome a los demás, aunque parezca mentira, teniendo un canal de YouTube con casi 2 millones de suscriptores, pero yo quería interpretar, pero no quería hacerlo en un escenario. Y un día mi madre me dijo, mira, acabo de ver un anuncio de un curso de doblaje en Valencia. El primero que hice fue en Valencia, es verdad, sí. No, mentira, el primero que hice fue en Madrid, en la Escuela del Submarino, no sé si os suena.
Sí.
Estaba
sí,
en la calle Pez, ¿puede ser?
Sí, sí, me suena.
Sí, bueno, total, que dije, hostia, aquí interpretas y no se te ve. Y me pareció una buena manera de hacerlo. O sea, que he sido actor de doblaje, porque ya no me dedico al doblaje como tal. Ahora lo comentamos si queréis.
Sí, sí, sí.
Pues por timidez. Un poco, la verdad. Qué es bueno. Que sí. Sí, sí.
Pero a ver, tú y yo hemos compartido escenario.
Tú y yo hemos compartido una escenario, vez. Sí. Bueno, yo he ido ganando en seguridad, eso es verdad. Me he expuesto ante público en directo, unos cientos de personas y tal, y sí. Pero eso me dices que lo haga hace 8 años y te digo que ni borracho, vamos.
Bueno, hay que decir que el ser humano es contradictorio, de todas maneras. Sí. De hecho, hay muchísimos actores, no solo actores de doblaje, actores que son tímidos.
Ajá. Sí, es verdad.
Es que somos así, somos una cosa y la contraria.
Somos grandes tímidos. Tú has doblado en valenciano también, ¿no, Carles?
Yo estuve muchos años doblando en Valencia, solo en valenciano, básicamente para Canal Nou, lo que era la televisión pública de aquí, que ya no se llama así, ahora se llama Apunt. Y durante muchos años, bueno, muchos, durante unos algunos años, viví exclusivamente de doblar en valenciano, sí. Publi y series, dibujos, películas.
Cuéntanos un poco cómo fue la experiencia de tu etapa en el doblaje en Valencia.
Bueno, la experiencia fue como una relación que ya no existe. Al principio muy bonita, luego tiene una época de ver cosas que no te gustan, pero no querer verlas, y al final abrir los ojos y decir, esto no me gusta, y dejarlo. La verdad, empecé por hacer un curso, como hay que empezar en el doblaje, haciendo cursos en escuelas y estudios y aprendiendo de la profesión, de gente que está en activo. Y un día pues te dicen, a ver, venga, ponte aquí y hazme este. Y ya se convierte en tu primer take. Y bueno, y poco a poco van confiando en ti, te van dando más cosas, ven un poco en el registro en el que mejor te manejas, qué personajes te van mejor. A mí me gustaba sobre todo hacer dibujitos más que otras cosas, porque yo no tengo formación actoral, pero, y eso es un poco lo que más miedo me daba, pero me abrió los ojos, te voy a decir quién me abrió los ojos. Camilo García vino a hacer una masterclass aquí a Valencia y yo fui de oyente, y cuando tuve un ratito me acerqué a él y le dije, y le transmití que mi mayor preocupación era que yo no era actor, que en ese sentido podía entender que habría gente a la que le moleste, que gente que no es actor esté haciendo interpretación. Y él me dijo, vale, tú no eres actor, pero ¿te sientes actor? Y ahí yo dije, pues sí, me siento actor.
Camilo, sí. Cuando habla.
Sí, sí, que es verdad. Y estuve, y ahí me lancé ya, y empecé.
¿Cuánto tiempo doblando hasta que de repente por las circunstancias que nos contaste, la profesión y tú os desenamoráis?
Pues desde 2006, que empiezo ya a trabajar con bastante regularidad, hasta 2000... A ver, empiezo con YouTube 2012, 13, 14... En el 14, ¿cuándo cierra Canal Nou? Pues sí, desde sí, 2006 15, hasta 2014, ¿no? Más o menos.
¿Cuándo te conocí yo en el curso de doblaje que viniste aquí a Madrid?
Eso fue un verano. Era un intensivo de verano.
Sí.
Y, hostia, pues ahí me pillas. Soy muy malo para las fechas.
No, yo también. Si te pregunto a ti, porque yo no me acuerdo.
Probablemente sería 2013, 2014 como tardísimo.
Vale. Sí, me cuadra. Cuadra.
¿Puede 14, ser?
Sí. 13 más bien. Y, casi 13, sí. Fíjate lo que te digo.
Porque ahí yo ya empecé a dejar un poco más de lado Valencia y empecé a intentarlo en Madrid. Que vale. Tampoco es fructífero.
No, bueno, pero no cuajó.
No.
No cuajó, pero fíjate, Carles tiene una cosa y ahora, si no que me desmienta él. Él es honesto consigo mismo. O sea, si no me equivoco, Carles, cuando tú dijiste, yo quiero llegar ahí. Sí. Yo quiero llegar a ser un 10. Pero hostia, si no llego a ser un 10, ¿puedo sobrevivir o me apetece seguir queriendo ser un 10, sabiendo que a lo mejor no reúno las cualidades o no tengo el tiempo suficiente como para dedicar e intentar llegar a ser un 8, un sí, lo que sea, por llamarlo de alguna manera?
Sí,
tú fuiste honesto contigo mismo y un momento que te planteas, ¿qué?
Yo llego a un momento que me doy cuenta de que para llegar a lo que yo quería llegar, que es trabajar en 35 de manera habitual, en series, tener cierto nombre en el doblaje, hacerme, no sé, o sea, ser eso que dices, hostia, Claudio Serrano, Álvaro Reina, Jesús Barreiro. Bueno, no sé, puedo empezar a decir 40.000 millones de nombres de gente que lo hace muy, 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 muy bien. Pues yo me di cuenta de que yo no era, de que yo no iba a poder llegar, porque no era tan bueno. Yo de repente un día me doy cuenta de que por muchos cursos que hiciera y por muchas horas que le dedicara, mi tope no era el... no llegaba. Y eso lo tuve que asumir. Podría ser un buen actor de doblaje de, pues eso, de ambientes, de algún secundario, de tal, y haberme conformado con eso, pero no me conformaba con eso. Además de que a ver, está mal decirlo, pero yo ganaba más dinero en YouTube, ganaba más dinero haciendo otras cosas, entonces si me tenía que dedicar al doblaje tenía que ser algo que me compensara. Y de repente me vi con una edad que ya no tenía tanta energía como para dedicarle tanto tiempo a empezar de cero, a ir de oyente, a hacer sala, a reírle las gracias a según quién. Ya no tenía ganas ni fuerza. Ya lo había hecho 12 años antes en Valencia, ¿sabes?
Claro, y además eso te lleva un momento en que dices, bueno, si de verdad quiero progresar, me tengo que ir a Madrid o a Barcelona.
Y esa es otra, claro, porque en Valencia yo ya no había nada más a lo que aspirar. Entre otras cosas porque había problemas de impagos y había cerrado ya la tele. Y yo tenía que elegir entre ir a Barcelona o a Madrid. Barcelona lo descarté por la fonética del catalán de allí, claro. Y en Madrid, pues claro, la competencia es brutal. Hay muchísimo trabajo, pero también es verdad que hay muchísima gente que quiere ser actor y actriz de doblaje. Y yo no tenía ya ni tiempo ni confianza, la verdad.
Al final lo pusiste en la balanza y dijiste, teniendo en cuenta sí. El tiempo que le tengo que echar, la energía que tengo que echarle, sí. Además de la que ya le he echado, sí. Esto no me acaba de compensar, ¿no?
Sí, y además también cuando me enfrentaba a TX, yo veía que no llegaba. Faltaba algo, dices, no, aquí falta. Está bien, está correcto, está... bueno, dices, vale, un take, bueno, pues... pero no era un gran actor o un muy buen actor de doblaje, que es lo que yo quería ser.
O sea, tú querías ser listo muy alto para ti mismo, ¿no?
Sí, posiblemente fue un freno que yo mismo me puse, obviamente, pero sí.
Es curioso cómo lo cuentas, ¿eh? No es fácil encontrar un actor de doblaje que te haga este tipo de reflexiones, ¿eh? Probablemente no, sea más fácil tirar el balón fuera y decir lo que ocurre es que no me quieren, no me valoran. No,
mucha gente me ha dicho, a ti lo que te pasa es que que no te llamaban, no te dieron oportunidades y por eso estás rabioso con el doblaje, porque... bueno, Claudia ya lo sabe, en Twitter la he liado alguna vez por ser
crítico. Sí, eso
crítico.
Es lo siguiente que te quería preguntar, si vamos a ir ahí.
Y mucha gente me decía, a ti lo que te pasa es que estás rabioso porque tú no puedes llegar a eso. Ya. Entonces yo me quería adelantar a esto y les digo, sí, es verdad, no llegué a eso porque yo sabía que no podía llegar, pero...
pero en realidad no
es por eso.
Es más contigo, o sea, es decir, claro. En un momento dado yo hice un análisis personal y dije, pues no quiero pagar este precio, no me veo consiguiendo ese 10 y prefiero quedarme así y dar un paso atrás, ¿no?
Sí, bueno. Correcto. Sí, porque para un 7 ya había estado 12 años en Valencia y no me compensaba.
Bueno, cuéntanos, esa que dices que la liaste en redes y tal, tú eres muy crítico con el doblaje actual.
Yo soy
¿me
muy
equivoco,
crítico
con el doblaje actual o con todo el doblaje?
¿El qué, perdón?
¿Con el doblaje actual o con todo el doblaje? No, porque si vas años atrás sí que...
No, yo soy
más,
crítico,
¿no?
con una tendencia que hay en el doblaje en España de meter mucho aire, de apretar los finales, de la típica doblajitis. Soy muy crítico con eso y soy crítico con que tú vas a hacer cursos de doblaje y lo que te dicen que no tienes que hacer, no paras de verlo en producciones. Y dices, no entiendo nada. O sea, ¿cómo me estás diciendo que aquí tengo que cerrar finales, acabar hacia abajo, no preguntar, no sé qué, no meterle tanto aire, todo plano, todo... Y de repente no paras de ver eso. Y soy crítico en el sentido... A ver, yo tengo mi opinión. O sea, está hablando Carles Caparrós, personal e intransferible, en nombre de nadie, en nombre mío. Entonces, a mí me gusta el doblaje, el buen doblaje, y el buen doblaje según mi criterio. Obviamente, en España, y lo que dije aquella vez que la lié... Claro, es que hay que ponerlo esto en contexto. Cuando tú estás hablando con 5 amigos en donde sea, en tu casa, por ejemplo, tú dices las cosas de una manera, porque esas 5 personas que están ahí están entendiendo el tono de la conversación. Pero claro, cuando una cosa que dices la leen 2.000 personas, tienes, no lo entienden de la misma manera, no entienden el contexto, no entienden de dónde viene, te piden que rectifiques, que qué has querido decir, tienes que matizar, y es una locura. Lo que yo dije...
Y acaban llamándote de cualquier cosa menos guapo.
Claro, exacto. Lo que yo dije...
Aquí podemos decir, el maravilloso mundo de Twitter.
Exacto.
Ya llevamos dos.
Sí, pero bueno, tampoco me quiero quitar culpa y entiendo que se malinterpretara, porque lo que yo dije fue duro, fue polémico. Lo que yo dije, y ahora lo voy a decir bien, no como lo dije de mal, es que para mí, en España, a mí me gusta mucho cómo doblan unos cuantos actores de doblaje, y no me gusta nada cómo doblan muchos actores de doblaje. Es decir, yo creo que en España doblan bien o muy bien menos de los que doblan regular o mal. Y tú ves una película como Infinity War de los Vengadores y no puedo verla doblada porque hay 17 actores y actrices de doblaje que me están sacando de la película constantemente. Y eso es lo que me pasa a mí con el doblaje.
Porque la gente habla así. Y cuando oyes algo así,
dices, paso, adiós. No. Sí. Yo no he hecho 6 años de curso para acabar doblando así.
Ya. Oye, ¿qué es lo que decías de apretar los finales? ¿A qué te refieres con apretar los finales?
Apretar los finales me refiero a... No sé, a ver qué ejemplo te puedo poner. Por ejemplo, es que he leído aquí una palabra que tenía escrita aquí de otra cosa que pone ministro, ¿vale? Uh-huh. Tirar aire sería hacer ministro. Y apretar el final sería ministro.
Sí, es verdad.
Apretar la palabra.
Dar una ministro. Firmeza falsa ahí, ¿no? Ministro.
Eso sí,
ministro.
Esos son los finales, o que no tienes la experiencia suficiente de decir ministro.
Exacto.
Y digas, se lo diría al primer ministro.
Sí, eso es. Ya, correcto. Eso es, sí, hay dos maneras de disimular.
No, la del aire y la de voy a dar una firmeza falsa, ¿no? Impostada.
Exacto. Que para mí son dos maneras de disimular que no cierras bien una palabra o por
gestión
de aire.
Al final estás escapando
de
decir, voy a decírselo al ministro. Ya está.
Exacto. ¿Mm? Pero luego en el doblaje escuchas ministro. O ministro. Y no, tío, no me gusta.
No, está bien que además, o sea, yo creo que, y esto lo hemos hablado en los podcasts, no sé si te ha dado tiempo a ir a alguno, Carles.
Sí.
Pero siempre hemos dicho que la profesión es poco crítica consigo misma.
Esa es otra cosa que he aprendido en Twitter, y es que es el fandom del doblaje, ya no tanto los profesionales, que los profesionales yo entiendo que tengan que defender su profesión a muerte, y faltaría más, y ole, porque uno defienda lo que hace y se lo crea. Pero la gente que es el fandom del doblaje es muy agresivo.
Sí.
Y decir una cosa que no va a favor de la opinión general, automáticamente te posiciona en la otra opinión. Y no es verdad, hay grises, hay matices. Es como, no te gusta el doblaje. No, sí me gusta el doblaje.
Me gusta el buen doblaje.
¿Y cuál es el buen doblaje? Pues el que yo considero que es buen doblaje. Y
sí,
pues,
sí, sí.
No sé.
No, está claro que una acepción personal de lo que a ti te gusta o no, nadie te lo va a quitar, nadie te va a hacer cambiar de opinión o te va a hacer cambiar de gusto, eso está claro.
Claro.
Lo que pasa es que sí que es cierto que sobre todo en Twitter, porque es más donde es más el enfado y todo es exponencial, ¿no? Cuando esa pequeña guerra que tuviste en Twitter, que era un compañero dijo, pues no voy a consentir que se diga que solo doblan bien, que dijiste algo así como, solo doblan bien 5.
Sí,
por ejemplo,
es que lo dije mal.
Yo,
es verdad.
Claro, yo dije, a mí me lo pasaron, enseguida me lo pasó un colega. Dijo, oye, tío, sé que es colega tuyo, pero aquí se ha pasado otro spoiler. Y digo, hombre, a ver, no leamos todo, tal, esto es una conversación. Chicos, yo conozco a Carles, no creo que tenga el afán de decir 5 los bien y los demás muertos.
No,
ver,
claro,
verdad,
no.
Por favor.
5 es una
la
manera de hablar. Obviamente, 5 no me refería a 5 contados. Y también que la gente se lleva todo a lo personal.
Sí.
Podría hacer una lista de los actores y actrices de doblaje que me gustan y probablemente superen la treintena con facilidad. Pero que no me gustan serían el doble o el triple.
Lo que ocurre es que actualmente no te encuentras ningún reparto en el que el 100% te parezca que son actores de doblaje.
Efectivamente, ahí es donde voy.
Entonces, me la producción mucho que vea, hay una parte que no te gusta.
Claro, me cuesta
y
mucho
eso te
encontrar
saca del producto, claro.
Sí, sí, sí.
Pero nos pasa a todos, ¿eh? Eso me pasa a mí también.
Ya.
Yo doy una oportunidad, empiezo un proyecto, una serie o algo que voy a ver en la tele porque me han dicho que está bien. Y empiezo a dar una oportunidad siempre a la versión doblada. Y es verdad que ahora mismo, pues una de cada 10 dices, ah, pues mira, está currado, hostia, buen reparto, Ya ves, es muy exigente, además buen ajuste. Uh-huh. Mira qué bien entendido, qué diferenciación de personajes. Pero llega un momento en el que hay una cantidad de trabajo que... Hay una cosa que decía, ¿quién fue? ¿Quién me lo dijo? Hace demasiado que me encantaba. Era una... Creo que lo hablé con Manolo Hosto, es como casi mi hermano. Decía, si es que yo quiero que las películas sean corales para que cuando te des la vuelta y hable otro, sepas quién ha hablado.
Sí, eso nos claro. lo contó en el... No, que eso no lo sabía. Él lo decía, cuando claro. hacía los repartos, sí. dice, yo necesito diferenciar las voces, que tengan colores distintos, para que tú, sin mirar la pantalla, sepas quién está hablando.
Claro.
Si de repente
claro.
tienes, por ejemplo, una serie de adolescentes y los cuatro protagonistas hablan exactamente igual,
yeah.
en el momento que no miras a pantalla dices, vale, ¿quién es este? ¿El que hablaba? ¿Quién es? Eso es un problema. Es lo que hablamos sí. con Manuel Hosto, de la dificultad de hacer un reparto. Y esto, unido con lo que comentas tú, es qué difícil es hacer un reparto que funcione al 100%, que todos estén brillantes. Había sí. un ejemplo que poníamos, por ejemplo, que tú decías, tú ves Pretty Woman, uh-huh. y desde... Ya no estoy hablando de doblaje, estoy hablando de la película. Desde uh-huh. el protagonista hasta uno que aparece un momento y que le abre el ascensor, dices, ¿cómo podéis estar todos tan bien? Aparece cinco sí, minutos y dices, estás brillante. Claro, cuando la ves entera dices, ¡qué bueno! ¡Qué maravilla! Es muy difícil hacer eso.
Sí. sí, sí
que todo el mundo esté brillante.
Que no lo quieren. O sea, no, yo estoy convencido que muchos clientes no lo valoran, no lo quieren pagar. Y de hecho, hay un ejemplo, y esto da para otro capítulo aparte. Nos está pasando con proyectos, series, que a lo mejor tienen uno o dos protagonistas muy conocidos, que están trabajados o doblados por compañeros que lo están haciendo muy bien, pero luego hay una flota de secundarios, episódicos, tal. Dices, ¿quién es? ¿Por qué habla así?
Sí.
¿Qué pasa? O sea, digamos que se salvan los protagonistas ahí a base de tal, pero luego de repente hay una segunda fila y una tercera fila y dices, pues, sí. no.
Sí,
no,
sí. Que a lo mejor hay un take que se hace rápido, que se suelta aire al final y se dice, pues vale. No se repite.
Sí. Claro, claro.
Cuando llevas 7 episodios y te has acostumbrado a soltar aire, pues sigue soltando aire.
Sí, 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 es verdad. Y yo no juzgo, tampoco. Que entiendo que los ritmos de producción son los que son y se necesitan muchas voces y hay un momento en que ya tienes que priorizar el deadline y dices, vale, esto, vale, venga, siguiente. Pero claro, cuando me llega a mí el producto, pues es lo que dice Claudio. Hay tres que dices, hostia, ole. Pero luego hay 10 que dices... ¿Por qué? No. Sí.
Es una pena, pero es una... Por desgracia parece que se está imponiendo.
Bueno, yo he comentado alguna vez en este podcast que sería muy interesante el tener la figura... Igual que esta existe la figura del crítico de cine, tener la figura del crítico de doblaje. Que viera las pelis y las series en la versión doblada y dijera, pues mira, este y este, genial. El otro parece que no le va aquí. Y que supiéramos que ahí hay alguien a quien le gusta el doblaje...
Sí.
Pero que además es crítico y que nos llega un feedback del que podemos aprender.
Es que tú imagínate una película donde solo fueran buenos o muy buenos 5 actores. Y el bueno, lo que tú decías ahora, Álvaro, de sí, sí. Pretty Woman.
Bueno, es que yo creo que en imagen a veces también ocurre, ¿eh? Esto pasa.
Que hay secundarios y tal que son mucho peor que los buenos. Hostia, pues te choca, te saca de la peli y dices, no, joder, claro. ¿Por qué?
Esto nos pasa a veces doblando. Nos pasa viendo el original que de repente dice ese y aparece uno y dice, pero ¿este de dónde lo han sacado?
Sí.
O sea, ¿cómo es posible?
Exacto.
No, este estaba al lado haciendo una de romanos, le han cambiado el traje y le han dicho, sal.
Sí.
Y te saca, claro, te descoloca.
Y esto se consigue pues con una buena formación, dedicándole tiempo, cariño a preparar a la gente, pero claro, va reñido con los tiempos de producción y los tiempos en los que vivimos, en que todos tenemos mucha prisa por hacerlo todo.
Tú ahora que no... Que bueno, creo que la última película que doblaste no fue la de Scooby-Doo y Batman.
Lo último juntos. Que hice fue lo de Scooby-Doo, sí, para los dibujos
para
animados.
Sí, sí.
Hice toda la serie. Warner. Bueno, hice media serie y 4 o 5 películas. En una de ellas estabas tú, sí, efectivamente. Uh-huh. Y a mitad producción lo dejé porque no me daba la vida. Entre lo de YouTube, locución y otros proyectos, no me compensaba.
Bueno, todo esto doblado allí en Valencia.
Todo allí en Valencia,
¿tú,
sí.
¿Tú qué relación tienes ahora con el doblaje valenciano? ¿Qué sigues en contacto con algunas personas? ¿Estás más o menos al tanto de lo que está pasando?
Bueno, en Valencia tuvimos una época difícil y ya sabes que en los momentos críticos es donde se ve, ¿no?, de qué pasta está hecho cada uno y ahí ves cómo es la gente de verdad. Y... Pues mal, la verdad es que mal. Tengo muy buena relación con algunos, pero nula con la mayoría de ellos. De hecho, no la, tú vas a Valencia y dices Carles Caparrós y la gente no te va a dar una buena opinión de mí. ¿Por qué? Pues porque opiné de cosas y dije cosas que a lo mejor la mayoría de las personas se callarían, y lo entiendo, porque hay gente, hay veces que es mejor callarte cosas, también es más inteligente muchas veces callar. Yo no digo que las cosas haya que decirlas siempre. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que es que no es más sincero el que siempre dice lo que piensa, sino el que nunca lo que no piensa. O sea, uh-huh. que cuando hubo el problema de los precios aquí en Valencia, había gente que hacía precios a las espaldas, ¿no? Ya estaba la cosa lo suficientemente mal como para que encima hubiera gente poniendo la zancadilla, ¿no? Y haciendo su guerra particular. Yo me di cuenta, yo lo vi, me descaré en una reunión del colectivo, lo dije, no dije nombres, dije que estaba pasando esto. Y para mi sorpresa, la reacción fue un poco como, ya, pero cállate, ¿sabes? O sea, ya lo sabemos, no muevas cosas, Carles. La impresión que yo me llevé es, déjalo, no levantes la alfombra, que estamos bien así. Y para mí fue una desilusión brutal. Claro, y luego pasó lo de la huelga de Madrid, donde yo también opiné, y bueno, a la gente a veces pues no le gusta oír según qué cosas.
No, la gente en este colectivo no está muchas veces preparada para la verdad. La gente, para ponerlo en contexto, cuando hicimos las dos últimas huelgas que ha habido aquí en Madrid,
¿no? Sí, creo que te estás refiriendo a la de 2014, ¿no?
Sí,
que algunos 18, productos.
18, 18 más bien.
¿A la del 18?
18. ¿Dónde fue esa 17, que nos metieron 17. En un grupo de Facebook?
Esa pues seguramente sería.
Igual
la
ni estabais.
Sería la del 17.
Sí,
yo creo que sí, porque que
14, estábamos, 17,
estábamos seguramente 16, más interconectados, sí. y además esa sí. fue más larga. Y
bueno, que mandaron producciones aquí a Valencia.
Aquí y que después se mandaron a Valencia, que se hicieron allí unos cuantos capítulos.
Esas.
Y entonces, en medio de todo esto, pues tú te pronunciaste y contaste un par
de cosas. Yo me pronuncié porque lo normal, lo que yo entiendo que es lo normal cuando un colectivo hace una huelga, es respetar, ¿no? Respetar esa huelga. Y no, yo, a mí siempre me han enseñado que ser un esquirol está mal. Pero también es verdad, también tengo que decir, a favor de mis compañeros de Valencia o mis excompañeros o lo que sean, que también ha habido aquí una sensación de ninguneo por parte de Madrid y Barcelona sobre todo. Entonces, aquí llevamos muchos años, o llevaban muchos años, con un sentimiento de inferioridad, como menospreciados. Y entonces, cuando llegó esa huelga y llegó ese trabajo aquí a Valencia, no había la suficiente empatía como para apoyar esa huelga en Madrid. O sea, que es complicado juzgar,
sí,
es complicado
sí,
opinar.
Sí, sí.
Yo no, cada uno tiene sus motivos en esta vida, sus valores y sus normas. Pero yo entendí que lo normal es que cuando un colectivo está de huelga y tú formas parte de ese colectivo, aunque sea en otra comunidad autónoma, lo apoyes. Y no fue así.
¿Qué sabes de cómo está actualmente el panorama en el doblaje en Valencia? ¿Qué situación hay?
Pues sigue no sé
si con la nueva, no sé si con la nueva televisión autonómica ha mejorado algo.
No, me gustaría decirte que sí. El doblaje en valenciano sigue manteniendo el mismo precio que tenía. O sea que el hecho de que el doblaje en Valencia obviamente solo se puede hacer en Valencia y tiene un valor añadido y eso hay que pagarlo. Y sí que se han mantenido los precios. Los precios en castellano han bajado todavía más de lo que estaban bajando desde que yo empecé. Que también lo entiendo, porque la competencia es muy fuerte. No puedes competir a nivel de voces con Madrid y Barcelona, entonces tienes que competir a nivel de precio. Como decía Rato, esto es el mercado, amigo. El sistema ya está establecido, es un sistema corrupto, un sistema que no es justo y es un sistema de sálvese quien pueda, en el que tienes que decidir si quieres formar parte de ese sistema. Yo decidí un día no hacerlo, por varios motivos. Entre ellos, el no considerar que era un buen actor de doblaje, pero además, no querer trabajar a según qué precios. Porque yo había hecho publi en Madrid, y hacer un spot en Madrid y cobrar lo que se paga en Madrid, y luego llegar aquí y tener que invertir la misma energía, el mismo tiempo y las mismas aptitudes por menos de la mitad, era como, hostia, no lo entiendo.
Ya.
No lo entiendo.
Es una pena que el mercado, y es algo que hablamos con nuestros compañeros de País Vasco también, es una pena que cuando el precio va a la baja, cuando compites por precio, la gente debería saber que eso es efímero. O sea, eso dura poco. Siempre habrá alguien más barato. Siempre.
Es que ese es
una vez que te bajas el pantalón en esto, correcto, la no caída paras. No tiene fin.
Pero ¿y si compites por calidad? Claro, porque si haces un análisis en el que dices que el mercado está perdiendo calidad, a lo mejor es el momento de apostar por la calidad. De trabajar más despacio, hacerlo mejor y decir, es que yo puedo hacerlo así.
Sí, que eso es lo que hizo gente como José García de aquí de Valencia, que para mí es uno de los 5 mejores actores de doblaje de España, que se fue a Barcelona y estuvo muchos años trabajando a Barcelona y dobló pues a Tom Hardy, Jason Momoa, hizo muchas cosas muy poco tiempo. Porque es un tío que es muy bueno. Claro, cuando tú no eres muy bueno, tienes que competir con precio. El doblaje es una profesión que cuando eres muy bueno vas a trabajar, seguro. Sí o sí.
Bueno, a ¿no? ver. Ahí ¿no? te puedo dar una. Cuando eres muy bueno, tienes más posibilidades de trabajar.
Bueno, vale.
Pero aún así, sí que es verdad que en esta profesión mantener tu opinión y tus convicciones, por muy bueno que seas, te acarrea también problemas.
No, claro, eso sí. Eso sí.
Te llames como te llames.
Sí.
¿Sabes?
Sí, sí,
sí. Muy pocas veces en las que compañeros han dicho, oye, esto es injusto, no estoy de acuerdo, y eran gente muy conocida y... Siguiente.
Y además
lista
de esto,
negra, ¿no?
Y además de esto, tú puedes tener una calidad artística incuestionable, ser un excelente actor de doblaje, pero tener una cuerda de voz con la que nunca te vas a hinchar.
También es verdad.
También puede ocurrir. Claro.
Eso le pasa a un compañero de aquí que se llama Nacho, que también probó en Madrid y en Barcelona, pero tiene un registro tan, tan, tan peculiar, tan de tipo, que le cuesta. Y lo hace muy bien,
Pero, me parece que sé quién es, me parece que lo conozco.
Pero sí que es verdad, y yo creo que el doblaje, y aquí también me voy a mojar un poquillo, no sé qué opinaréis, no sé si querréis dar la opinión, pero creo que el doblaje es un mundo también de mucha máscara, de mucha sonrisa, de mucha palmadita en el hombro, de muchos abrazos, pero luego no, de... ¿sabes?
Hombre, somos actores.
¿Yo?
Claro, yo lo he dicho en algún episodio, nos pagan por mentir. Claro, algunos somos muy buenos mintiendo.
Y hay una lucha que subyace en esta, que es la lucha del ego, tío. Todo el mundo tiene un ego de ¿por qué este trabajo?
Y luego sabes lo que todos queremos, ¿no? Todos queremos un papel largo.
Sí, exacto.
Bien, entonces, bueno, pues ahí, todo eso entra en juego.
Sí.
Amigo.
Que a mí me pasa también, pero sectores.
Te pasa en otra historia.
Claro, sí, porque igual tú trabajas en otro sector, pero claro, es que somos actores. Si tú trabajas en otro sector, pero no tienes esa capacidad de engañar tan bien como engaña un actor, sobre todo si eres buen actor, oye, son tus armas, utilízalas.
Sí, no. A mí me abrió los ojos.
De la ironía,
mucho,
¿no? Pero bueno, que tienes ese arma también, pues... ¡Ey!
Sí.
¿Que
sí,
a ti te abrió los ojos quién? ¿Ibas a decir?
No, cuando yo estaba en Valencia, que era todo muy bonito al principio, y hostia, qué guay, me están dando cosillas y tal, y estás compartiendo atril con gente de Valencia que tú consideras que son muy buenos, y de repente llega ese día en el que ves que esa persona que es muy buena, a la que te miras en ella para mejorar y tal, se cierra en el despacho del dueño del estudio y pacta un precio, pues ahí se te cae todo.
Claro.
Ahí se te cae todo.
Está claro que esta profesión, aun siendo un mercado regulado por convenio, en Madrid... Bueno, de hecho, somos la única comunidad autónoma que ahora mismo tiene convenio vigente, Madrid.
En Valencia tampoco hay convenio ahora mismo.
Pues mira, ahí me pillas. Yo creo que hay una... Creo que sí que hay. O súper antiguo.
No sé si era convenio interempresas o de acuerdo con las empresas.
Sí.
No sé si había... La verdad, pero bueno... Es verdad que es una profesión complicada. Es una profesión llena de luces, sombras, tiene cosas muy bonitas, tiene cosas muy duras y tiene cosas muy... O sea, no vamos a engañar a nadie, no vamos a contarle que esto es un puto camino de rosas.
Pero entiendo que como cualquier profesión, si este fuera un podcast de abogados, estaríamos hablando de las sombras de la abogacía, ¿no? Si es que al final somos seres humanos, ¿no? Es la sombra del ser humano.
Sí, es verdad.
Cada profesión, claro.
Pero luego escuchas a gente como Salvador Vidal, como Claudio Serrano... Como Dani García, Posadas, Camilo García, empiezas a decir nombres y esto, y bueno, y mujeres, claro, no he dicho ni una mujer. Mira, me queda un poco esto.
Muy mal.
Esto lo extractamos y ya tenemos polémica.
Sí. Es que fíjate, de nombres de mujeres las identifico, pero no sé quiénes son.
Pero esto ocurre siempre porque uno, cuando se introduce en doblaje, empieza a fijarse en las voces masculinas porque es
claro,
con las que compite.
De su mismo, ¿no?, género, ¿no? Claro, claro.
Son tus referencias, sí, son la referencia.
Pero sí, y luego escuchas, es lo que te estaba diciendo, escuchas películas con pedazos de artistas, como los que acabo de decir, y muchos más, y dices, joder, qué pasada, qué pasada. Y es maravilloso y es precioso, y a mí el doblaje me gusta mucho, me encanta. Por si alguien pensaba lo contrario.
¿Tú crees que volverás al doblaje en algún día? Si te llaman y te ofrece un proyecto que te apetece y te mole.
Pues la verdad es que no creo. No creo. Para hacer algo puntual, claro. Sí. Para hacer algo puntual, sí, pero...
De talent, te ficharán de talent.
Mira, no estaría mal.
Pero sí, de estar talent, claro.
Claro, pero una marcha de diario, de horas, de sala... Eso casca mucho también, ¿eh? Y además yo tengo... También es que yo... Bueno, yo tengo de todo, pero... Tengo una hipertonía en las cuerdas vocales, que me la estoy tratando ahora. Estoy yendo a foniatría un día a la semana. Y bueno, yo tengo... como no hicimos... Yo no hice técnica vocal cuando hice los cursos de doblaje. No se acompañó de técnica vocal, que creo que es lo que toca. Pues yo lo hice a mi manera. A mi manera de hablar, y mi manera de hablar viene condicionada por una hipertonía en las cuerdas vocales que me genera pues mucho carraspeo, mucha sequedad, mucho moco que me molesta y quito y luego vuelve a aparecer para protegerla, es un círculo vicioso, y entonces yo muchas horas de sala no aguantaría tampoco. Por eso que me dices, ¿devolverías a doblar? Pues hombre, algo puntual sí, pero algo que implicara muchas horas no, es que no llego.
¿Y la publi qué parte de tu tiempo te ocupa la locución de publicidad en castellano y en valenciano? ¿Qué tiempo te ocupa eso más o menos?
Bueno, pues el tiempo... ¿A qué te refieres? ¿Qué tardo en hacer un spot, por ejemplo?
No. ¿Cuánto tiempo de tu semana, cuántas grabaciones tienes?
Pues igual hay semanas que tengo 3, otras semanas que no tengo ninguna, otras que tengo 2, otras que tengo 5... Yeah. Depende, algunas las hago en casa, otras voy a los únicos 2 estudios que los que no estoy vetado, en Valencia.
Si es que hablan mucho, es que te vetas, normal.
Bueno, sí, incomodas. Cuando le dices alguna verdad a alguien y molesta. Porque yo no me quito parte de culpa de poder suavizar a veces mi discurso, no te lo niego. Pero lo que sí que considero es que yo soy, me considero una persona justa. Y si hay algo que para mí es una injusticia o está mal hecho, me cuesta mucho callármelo. Me cuesta mucho callármelo. Eso me hace que tenga muchos enemigos. Bueno, enemigos. Eso hace que moleste a mucha gente, pero también la gente que me quiere y que está a mi alrededor hace que me vean como alguien muy fiel. Y con principios pues muy muy sólidos.
Tú, si pudieras ahora, esta es una pregunta que se le ocurrió a Álvaro en un podcast y me parece muy buena. Si pudieras ahora, tú imagínate que volvemos al Carles Caparrós de hace tiempo, que está trabajando en doblaje en Valencia, está intentando dar el salto, ¿qué cambiarías de la profesión en Valencia ahora mismo?
Pues de la profesión, no de mí.
Sí, de la profesión.
De la profesión. Hombre, pues sobre todo que hubiera más presupuesto para el doblaje, porque gran parte de los problemas internos entre los actores ha sido los impagos y el no llegar a fin de mes, y por eso la gente ha tenido que hacer precios y otra. Sí, cambiaría el dinero que había destinado al doblaje en Valencia.
Claro, pero tú crees que, siendo autocrítico, tú lo has sido contigo mismo, ¿tú crees que muchos compañeros... Yo de Madrid sé que de alguno debería hacer esa crítica y decir, oye, no voy a llegar, voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda, pero no me voy a querer ser una puta estrella porque a lo mejor no lo consigo nunca. ¿Tú crees que hay compañeros a los que se hace falta esa crítica, esa autocrítica?
Hombre, alguno que otro sí.
Sí.
Siempre está el típico flipado, la típica flipa que cree que lo hace mejor de lo que lo hace.
Yeah.
Sí. Sí que a veces te imaginas diciéndoselo. Dices, tío, no. No lo haces tan bien como crees, de verdad. Y hay otros a los que le diría, tío, lo haces mucho mejor de lo que te crees.
Exacto.
Sí.
Es que estamos sesgados siempre, estamos sesgados.
Sí,
¿no?
Sí,
es imposible ver la realidad tal y como es. No se puede.
De hecho, Nicky, en aquel tuit incendiario que puse, cuando yo le dije, no, es que yo yo creo que yo nunca, o sea, que yo no soy un buen actor de doblaje. Nicky me dijo, hostia, qué pena que digas eso, que tengas esa imagen de ti, porque lo que yo te he escuchado está muy bien. Pero claro, lo que tú has escuchado, lo has escuchado con tu criterio.
Claro.
Y yo tengo el mío. Y mi criterio es que no soy un buen actor de doblaje. Soy un actor de doblaje del montón.
Bueno, tampoco se le puede gustar a todo el mundo, ¿eh? Ya te lo digo.
No, claro, claro, claro. O sea, no tengo nada que haga que un director me convoque para hacer un protagonista. Eso es lo que yo creo.
Vale, no tienes el hecho diferencial, ¿no?
Y eso es lo que asumí, exacto, eso es lo que asumí. O sea, no creo que nunca llegue a tener nada que haga que algún director me contrate para algo más que ambientes o terciarios.
Bueno, ahora de aquí hacemos un fundido negro y de repente llama de Cora. Oye, me han llamado los de Disney, tío, como Star Talent, cobrando una pasta para hacer el prota de una peli de Disney, tío. Oye, ya te, de hecho, ya has hecho algún doblaje como Star Talent, digamos, con otros compañeros de YouTube.
Sí, lo de South Park.
O sea, y eso no fue por ser Carlos Caparrós, fue por ser Cora.
No, eso fue por ser Cora.
Curioso,
sí, ahí sí que hubo Star Talent, sí.
Curioso, cuando lo ves desde el otro lado dices, joder, qué cabrón que envidia.
No, claro, y de hecho era el único actor profesional. Obviamente los otros no tenían
no habían hecho doblaje
ni nada. Uh-huh. Y cuando me puse en el atril y empecé a ensayar, la directora, que no recuerdo el nombre...
Lucía Esteban.
Lucía, eso es. Dijo, hostia...
¿Tú has hecho doblaje?
Tú lo has hecho esto antes, ¿no? Y yo, sí, un poco, alguna vez.
Qué sí, bueno, sí. Qué bueno. Bueno, Álvaro, ¿qué se nos queda?
Pues nos queda la pregunta de siempre. Después de todo esto, nosotros acabamos siempre cada episodio pidiendo un consejo de parte de nuestro invitado para aquella gente que está iniciándose en este mundo del doblaje y la locución.
Pues yo creo que voy a decir lo que ha dicho la gran mayoría de la gente, y es... que tengan muchísima paciencia, porque esto es una carrera de fondo, esto es una profesión artística donde hay que aprender mucho todos los días, y se dan tres pasos atrás para luego, o sea, un paso atrás para luego dar tres. Mucha paciencia, hacer el curso, o sea, hacer la formación en un sitio donde el director, el profesor, sea un actor o director en activo, es importante también. Y empapar, aprender mucho, ser una esponja, mirar mucho a los que te gustan y ver cómo lo hacen, y acercarte mucho a la gente que lo hace muy bien.
Coincidimos todos, siempre. Creo que en pocas cosas, pero en este consejo final yo creo que hasta hemos encontrado un 95% de coincidencias, ¿no?
Sí, sí.
Por ahí.
En esta acabamos cayendo. Fíjate que me estaba imaginando, sí. Escuchando tu consejo, hay que hacer siempre como intentar... salir de ti mismo, y cuando estés en una sala de doblaje intenta que seas el que peor lo hace de la sala, ¿no? Dices, si yo soy el que peor lo hace de aquí, es que me estoy rodeando de quien me tengo que rodear. Si de repente miras a tu alrededor y dices, ¡qué desastre! Sí. ¡Huye!
Sí.
¡Huye!
Y eso me lleva a pensar en otro consejo, que es humildad. Uh-huh. Humildad. Mucha humildad. Mucha humildad. Y técnica vocal.
Sí,
bueno,
es lo que a mí.
Que luego lo
haces mal y te pasa factura. Y luego vienen pólipos y nódulos.
Oye, Carlas, Cora, muchísimas gracias por estar aquí. Me ha encantado tu honestidad. Ya no solo las cosas que cuentas, sino lo honesto que eres contigo mismo. Haces un ejercicio contigo que roza casi la dureza, ¿no? O sea, casi que te golpeas.
Sí. Igual, claro. Exacto, y te iba a decir, igual ha quedado
muy
autofustigarme, pero hay otras cosas que hago muy bien y las exploto también.
No, está bien, me parece que Carlas ha concentrado el esfuerzo en lo que él cree que es mejor, y bueno, no descarta que el día de mañana le sigan reclamando, y sería lógico, además con unas condiciones mucho mejor que el resto de los compañeros, que pues un tío al que le reclaman como Star Talent por su repercusión en YouTube y en redes sociales, como es normal.
Veremos.
Bueno, y he descubierto el mundo de la radio, que estaba haciendo,
¿verdad?
Un programa diario aquí,
claro,
en Valencia, en directo, y oye, me ha encantado. O sea, yo quiero seguir tirando por la radio, porque ha sido un mundo que me ha flipado.
Qué bueno.
Y así como te digo que el doblaje es una cosa a la que nunca llegaría a hacer, la radio es una cosa que desde el primer día dije, hostia, cómo me mola, hostia, qué bien se me da, coño. Cuando hay que ponerse una medalla, hay que ponérsela. Y en la radio dije, coño, esto creo que lo hago
bien.
Pues, como decían en La Amenaza Fantasma, seguiremos tu camino con atención. Creo que era algo así. Miraban al Anakin Skywalker, decían, vamos a seguirle con atención.
Sí, es verdad.
Bueno, pues oye, no se me olvida, dar al beatbox, tío. Cerramos así.
Ah, vale. Sí, bueno, solo sé hacer una gilipollez.
¿Tú te acuerdas de tu frase, Claudio, o no?
Soy Claudio Serrano, tengo el micro en la mano.
Eso es, ¿no? Pues es.
Bueno, pues antes de hacerlo y ya cerramos con el rap, os doy las gracias a vosotros por haberme invitado y un saludo muy, muy grande a toda la gente que nos está escuchando.
Pues, un placer, estar. Venga, a ver, ¿quién se arranca con él? ¿Quién se arranca?
Venga, cuando tenga el beatbox la arranco yo y luego sigues tú. Es el último take. Sobre doblaje y locución reflexionamos mogollón.
Soy Claudio Serrano y tengo el micro en la mano.
Vale, que venga Valera y arregle esto.
O no.
Vale, lamentable.
Estamos como, bueno,
esto no es lo nuestro.
Vamos a que el último take.
Espera, espera, ¿qué?
Es que hay un medio segundo, sí, de delay. Y sí, ahí,
la
ahí
culpa es del delay. La culpa
lo arreglen en pospo, tío.
La culpa fue del delay.
Hasta aquí el último take. Pero amenazamos con volver.
Seguramente, pero no sin beatbox, Álvaro.
Muchísimas
sin
gracias.
Eso es. Adiós.
Chao, familia.